cambiar la numeración de absolutamente todos los capítulos. O sea, este es el 62, pero luego será el 180
Le
o
acabas de hacer
190, no me lo sé
spoiler a
cuánto.
toda la comunidad. Seguro que van a estar ahora flipando, diciendo
Bueno,
cómo
maravilloso.
nos han
Hacemos
enterado que nos
una
vamos a fusionar
encuesta.
con las del chicle. Porque claro, a Javi le molaba la idea. Entonces hemos dicho, nos
Yo
fusionamos con ellas y...
siempre he pensado que hay que subir el listón y eso incluye las del chicle, Enar y Miliquito. Miliquito, ¿vosotros sabéis si todavía está en
Molaría, molaría
activo o
mucho.
no?
¿Sabes a quién me molaría traer un día de invitado? Que
¿A
seguro que lo
quién?
petaría. A Mr. Jagger. No sé si le conocéis.
Sí. Sí, sí, sí,
Mr.
sí.
Jagger, me
Pero
suena
ese no
un
se ha dedicado
montón.
a hostias más que a ir a los podcasts al
No,
final,
no, no. Hizo lo de la velada de boxeo, pero fue algo circunstancial. Luego el tío es un showman, pero a tope. De hecho, su frase estrella, su palabra estrella la conocéis, ¿no?
no.
Llega y
No.
hace. Ah. Y se queda así. Es un
Es
puto crack.
la persona que tenemos que invitar al podcast.
No,
Lo veo claro.
no, no, no. Es
Yo
un
creo
tío
que en nuestra loca carrera
increíble.
por incrementar nuestra audiencia tenemos que poner pie en pared. Vale.
Yo creo de verdad que es porque no habéis visto el tipo de... O sea, es la única persona que hace cosas en Twitch que yo digo, este tío innova, de verdad. Mete su foto, su cámara de la webcam como 70 veces, unas boca arriba, otras boca abajo, otras no sé qué. Entonces tú no sabes a quién estás viendo, dónde está. Un follón, un follón. Es muy interesante.
Nos fiamos de ti, Mike, al 100%.
¿Cómo veis el último capítulo? ¿Tenéis ganas de verano o qué?
Yo
No.
tengo muchas ganas de verano, tío. Sí.
Sí.
Ninguna. Yo creo,
Javi, como a mí me gusta la
Javi
playa.
es a la inversa que nosotros, pero
Eso es.
yo
Claro.
tengo muchas ganas de verano,
El
tío.
verano yo lo prohibía. Mi voto para quien prohíba el verano. Tranquilo, que al ritmo que vamos, seguro que prohibir el verano va a ser una cosa que pase. Y
En
además, por
breve.
supuesto, no la vamos a poder vilipendiar, porque todos estamos en derecho de cambiar de opinión, ¿no, Javi?
Correcto. Todos nos podemos pasar
Cambiar de
todo por los
opinión.
huevos en cualquier momento y saltándonos por encima de todo porque el La audaz ha marcado el
audacia.
camino. Eso es.
¡Qué hija de puta! Es que ser audaz, Javi, es que es importante la vida,
Es
tío.
cosa
No,
de
no lo
hombres.
comprendes.
Es el
Como el
nuevo
skill, bro.
soberano. El skill de future. El skill
Ser
de
audaz
futuro
es
ser
cosa de
audaz.
hombres. Veo la camiseta. Ey, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hola y muy bienvenidos a vuestro podcast favorito. Sí, no estamos en la SER, lo siento. Tampoco estamos en la COPE. Eso no lo siento tanto. Pero
Este
bueno,
señor de
que
aquí
sepáis que
tampoco es
soy.
Quique Peinado.
No, no, no. Javi tampoco es Carrascal, ni mucho
Eso
menos.
es,
Javi, David,
correcto.
¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien,
Muy
Fucker, ¿qué tal
bien.
andas? A tope
Yo que sepáis que
aquí.
no os llamo sospechosos habituales, porque me parece denigrante llamaros sospechosos. Habrá que llamaros sospechoses o algo así, para ser
Eso
más
es.
inclusivo, por si acaso. Porque
Sospechosis.
a lo mejor Javi es género no binario, entonces tampoco, joder.
Eso es, correcto, fluido. No, pero sospechosis a mí me gusta, que es así como cookie y tal. Es como, podría estar
Sí, como
bien.
cuquillo, es como sospechosis.
Como cookie en sospechosis. Somos los sospechosis.
Sospechosis.
Audaz, ven con
Estoy
nosotros. Podemos ser
yo
más
estoy
pijos que
oh.
los pijos.
Yo estoy nostálgico, tío, porque es el último episodio de la cuarta temporada y echo la vista atrás y digo, ostras, la tralla que llevamos encima, ¿eh? O sea, unos cuantos añitos, muchos Sí.
invitados, muchos formatos.
Llevamos
Cosas
el podcast,
bonitas,
el
¿eh?
capítulo no sabemos, porque ya hemos adelantado que a lo mejor lo renombramos, o sea que
Correcto.
sí, eso
Será el
es una
capítulo
posibilidad.
tropecientos.
Habría
Eso
sido
es.
la hostia que nos habíamos ya pasado el 100, ¿te imaginas? Bueno, seguro, nos lo
Es.
hemos
Hemos
pasado, seguro.
pasado el 100, tío.
Hemos
Hemos pasado el
pasado el
100,
100,
Mike.
Mike.
Sí,
Hemos
sí,
pasado
sí,
el
sí.
100.
Con la
Bueno,
cuenta
pues
de la abuela pulsada.
celebraremos algún número primo, 137 o algo así.
Eso está guay porque cuando veamos el capítulo de nuevo, cuando la gente lo vea de nuevo, ya renombrado, venga, vamos con una quiniela.
Vale.
¿Este capítulo en qué caerá? ¿Qué número caerá cuando se renombre?
Yo digo que va a ser
A ver, yo
el
digo.
103.
Mike suele tener información privilegiada, así que mi dinero
Yo
está en
digo
él.
que aprox, o sea, no lo sé, pero yo digo el 103.
Me gustaba más 137, que efectivamente además es un número primo.
103. Pues a ver, yo te voy a decir. Porque este sería el 62 heavies más 36 light, 90 y pico.
Ah, pero espera un segundo. ¿Metes los news o no?
No, porque los news no están en Spotify.
Ah, es verdad, cierto.
Más que los news son un cerro. Entonces nos iríamos posiblemente a...
Los news y los night, pues ahí, no sé, hay como 20...
Y los reaccionando... No, 20.
Hay 27 news.
El death night, está... Por cierto, escuchar el death. El único death.
El death tampoco.
Eso es.
El death tampoco.
Pues yo te digo, Mike...
De hecho por eso se llama death, porque nació y murió, ¿sabes? Es...
No, hijos de puta, que yo sigo ahí apretando, pero es complicado todo.
Estás buen hijo de puta.
Es que esto es muy complicado, chavales.
Yo te digo que va a ser...
O sea, lo estáis viendo, mojaros, joder.
Yo es que estoy haciendo el cálculo,
No, que
tío.
Yo estoy contigo, tío.
Es que va a ser el 103. No, mira, 104, tío. 104.
Venga. Precio justo, ¿no?
Precio justo.
Luego que es el
103, 103, que además es muy indicativo de... Es cosa de hombres, como el soberano. Muy bien, 103 para mí.
De hecho, molaría que fuera el 100. Sí,
redondo, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, si no contamos los especiales, sería el 100, yo creo.
Si queréis, voy para atrás y los renombro al revés, como me salen los cojones. Y la gente perdida.
Pues, si borramos los 6 primeros episodios que dábamos vergüenza ajena, pues eso, 100, clavamos y ya está.
No, pero no,
bueno, aquí avisar, aviso general, para todo lo que nos escuchéis. Lo primero, la Play ya se ha sorteado. Todo lo que nos habéis participado son unos hijos de puta. Pero gracias, PlayStation, por contar con nosotros, ¿verdad?
Correcto.
Y enhorabuena, Sergio.
Barbies. Muy bien.
Que fue el ganador. Luego, segundo aviso. La semana que viene, el 17 de julio, ya no hay podcast. Porque estamos de vacaciones. Ya no hay podcast.
No hay podcast. Pero.
Pero el 22 de julio tenemos el especial. 22 de julio, sábado. Especial final de temporada de la temporada 4, de 6 de la tarde al cierre.
A tomar.
He de deciros que ya tengo la shortlist de invitados sorpresa. Me ha ayudado la comunidad. Y os voy a decir solo un invitado.
Y no estamos invitados ni Javi ni yo.
De hecho, recoged vuestras cosas del vestuario e iros a tomar por culo.
A ver, todos los invitados, todos es gente. Es gente que ya ha venido, porque si no, no podemos perder la bala de que rellenen un like, por supuesto.
Muy bien.
Pero es gente cercana. Tengo una bala de alguien que no ha venido, pero no os lo voy a decir, porque me acabo de dar cuenta que es posible que mañana a las 8 de la mañana escuche el podcast en el coche y diga, qué hijo de puta, que no me la ha dicho todavía.
Bien.
Voy a esperar a hablar con la persona.
Eso estaría bien, sí.
Pero, como me diga que sí, que tengo serias dudas que me lo diga, vais a puto alucinar. Porque vais a decir, ¿cómo Mike tiene los huevazos de traer a esta persona?
No.
Hostia, que te diga que sí, tío, que te diga que sí.
En términos de huevazos, Mike, yo creo que nos puede sorprender ya relativamente poco,
¿no? No hay duda.
O sea, ahí nosotros...
De hecho, voy a hacer una cosa. Os lo voy a escribir en el chat aquí de donde grabamos. Uh-huh. Os voy a escribir en quién estoy pensando.
Hostia, uh-huh, tío.
De saber qué os parece para el lore. Uh-huh. Que yo diga ese día, traigo a esta persona y de repente, pa, y viene.
A ver el tamaño genital de Mike.
¿Pero qué
hostia,
dices?
Pues sería muy grande, ¿eh?
¿Pero qué dices, Trunk? ¿Qué dices?
Sería muy grande.
Es Javi.
Mike,
ver, no supremo. No supremo, sino...
Mike, pero controla un poco, tío, que es que... ¿Te gustan los deportes de riesgo, el salto base, todas las movidas estas? Es lo que te gusta a ti, Mike. Hay que jugar, ¿no? Hemos venido a jugar.
Hemos hecho un poco de hype.
Eso es.
Entonces, el día 22 de 6 al cierre, ya tengo lista de invitados, los voy a empezar a contactar esta tarde o mañana. Unos ocho, más o menos. Y luego... El 23, especial elecciones, de hecho al cierre, con Cris Carrascosa y Jaime Rodríguez de Santiago, también en Twitch, por ahí nos podéis ver. Entonces, bueno, este es el último capítulo canónico, pero el 22 y 23 tenéis el cierre de temporada. Entonces, bueno, ahí...
No os podéis quejar aquí currando en julio.
Este es el último episodio de canónico del lore clásico, pero hay un montón de...
Total,
movidas alternativas total, en dimensiones paralelas y cosas por el estilo, ¿no?
Total.
Muy bien.
Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Capítulo 062. ¿Da la falla de San Andrés más miedo que Scream?
Con dos cojones.
Entonces, como veis, mis... Aquí se ve claramente cuáles son mis títulos y cuáles son los de Javi David. Yo lo sé.
Sí, sí, no, no.
Yo lo sé.
Pero a mí me parece bien.
Los tuyos son mejores, Mike.
Yo lo hice para el lore, Javi. Ya sabes que yo lo hice para el lore.
Entonces... Los tuyos generan más hype, Mike. Yo no, contra eso ya sé que no podemos competir y ya está. Sí, lo admitimos.
O sea, no hemos hecho un especial de Sálvame ni de la boda de la marquesa.
Eso te iba a decir. Digo, estás perdiendo facultades. Estás perdiendo facultades, Mike.
Ya te encargarás, Mike, de sacarlo en el especial.
Ya vendrá. De hecho, lo vamos a hablar con alguien de la comunidad. ¿Te imaginas? ¿Y tú qué piensas del vestido? ¿Crees que es corte princesa o corte barco? Bueno, entonces, vamos al zurrón. La falla de San Andrés. Uh-huh. Si quieres, Javi, vamos a contar con nuestro espeleólogo de referencia, nuestro experto en definiciones. Dave.
Se llama ChatGPT.
Vamos a ver. Efectivamente. Vamos a dejar que Perplexity o ChatGPT hagan nuestro triste trabajo.
Entonces, Dave, lo primero antes de nada. ¿Qué es una falla? ¿Qué movida es la falla de San Andrés? ¿Qué marcha lleva y por qué está cabreada? Vamos a ver, cuéntanos.
A ver, vamos a ver. Vamos por partes. Esta yo creo que es muy, muy mi frase al principio. Vamos por partes. Entonces, vamos a ordenar un poco el tema. Una falla, ¿vale? Que además lo he tenido que mirar porque sabía lo que más o menos intuitivamente lo que
ese era. Ese bachillerato aprobado con chuletas.
No, o sea, me acordaba de bachillerato porque nunca lo he vuelto a utilizar desde entonces, pero quería ser riguroso, ¿vale? Entonces, una falla en el campo de la geología, evidentemente, porque en Valencia es otra movida, ¿vale? En el campo de la geología se denomina como una fractura, ¿vale? Generalmente plana, en el que pues, dos bloques, literalmente, que suelen ser dos placas, suelen de alguna forma chocar una con la otra y obtienen algún tipo de forma, que puede ser, pues eso puede ser, pues puede ser totalmente vertical, puede ser que una se superponga con la otra, por lo tanto, genera una falla diagonal, puede ser horizontal, o sea, que se muevan, es decir, que hay un choque, pero se mueva lateralmente. Sí, pueden ocurrir ciertas cosas, pero en el fondo. No, la base de todo es que hay dos grandes trozos de tierra que pueden ser kilométricos, de hecho la falla de San Andrés son, si mal no recuerdo, 1.300 kilómetros. Entonces pueden funcionar de diferentes maneras, de hecho gran parte de los procesos geológicos importantes, por ejemplo la formación de montañas, pues está el tema de las fallas, ¿no? Los fallecimientos. Entonces, dentro de una falla, como os digo, pueden tener diferentes fórmulas y dependiendo de las fórmulas, pues tienen diferentes nombres, ¿no? Hay fallas inclinadas, fallas horizontales, fallas verticales, depende de cómo está ese plano, es el plano de la falla de cuando se montan las dos capas. Vale, entonces, concretamente, ¿qué narices pasa con el tema de la de San Andrés? Vale, a ver, hay una cosa que se llama, y esto también me acordaba desde su momento, lo que pasa que también por ser específicos lo he tenido que mirar en detalle, hay una cosa que se llama el cinturón de fuego del Pacífico, ¿vale? Entonces, básicamente esto recopila una serie de zonas que tienen, digamos, unos altos niveles sísmicos, o sea que, pues por placas tectónicas, por fallas y demás, por diferentes fenómenos geológicos, generan, digamos, grandes movimientos sísmicos, generan actividades volcánicas, pues eso, generan terremotos, generan todo tipo de enfoques. Y es una zona que está básicamente desde la parte de, digamos, al este de Australia, recorriendo todo Asia hacia arriba, ¿vale? Pasando por Alaska y recorriendo toda la costa de Estados Unidos, Norteamérica, y la costa de Latinoamérica, ¿no? Por la parte de Chile. Entonces, bueno, reúne 1.000 zonas. Entonces, una de las zonas clave dentro de ese cinturón, ¿no? de fuego es California. Entonces, California está concretamente la falla de San Andrés, 1.300 kilómetros de falla, y lo que pasa con esa falla es, digamos que ocurrió, tiene un fenómeno que además ahora se denomina el The Big One, como el grande.
La, ¿no? Gran os, la gran hostia, en traducción.
El gran viaje que te van a meter, ¿no? Que básicamente, históricamente, y cada 300 años, si mal no recuerdo, la falla de San Andrés genera, ¿no? Un movimiento sísmico muy grande, un gran terremoto. El último gigante, gordo, digamos, fue en 1906, ¿vale? Que provocó en San Francisco, que provocó unos 3.000 muertos, bueno, una cantidad de daños de miles de millones de dólares. Y de alguna forma, ya han pasado 300 años, perdón, eso ocurre cada 150 años y ya han pasado 300 años de que no ocurre, no el gordo.
Medida, no es una medida fija en años, no es como el cometa Halley, pero digamos que de alguna manera se van acumulando tensión en la falla. Y sobre todo por el punto de Los Ángeles, que es donde más risa haría el asunto, llevan como efectivamente 300 años sin descargar. Entonces imagínate que eso es una gigantesca vejiga repleta de orina que en cualquier momento puede petar y llevarse por delante pues un área súper poblada como es el área de Los Ángeles.
Sí, de hecho aquí un poco para que la peña que no conoce, no se acuerda de geología del cole, todo este cinturón de fuego que dice David se llama de fuego precisamente porque es un área de subducción. Es decir, es un área en donde la tierra consume la tierra. Si pones las manitas o la gente que nos vea en vídeo, y si pones las dos manitas, las dos palmas de la manita, básicamente es que hay una de las capas que se pliega por debajo de la otra y hay magma efervescente que lo que hace es derretir la placa tectónica.
Esa placa.
Esto es al contrario de lo que pasa en el Atlántico, ¿no? Todo lo que es la gran falla del Atlántico no es de subducción, sino es de creación. Es decir, por ahí sale magma que lo que hace es, a ver, esto entre muchas comillas, separar cada vez más América de Europa, ¿vale? Es decir, lo que hace es ir abriendo, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y por qué a mí me moló el tema? Estuve viendo un artículo muy interesante en mayo que salió, y es que estaban detectando unos científicos, voy a decir exactamente el dato, de la Universidad de Washington, que en la zona norte de la falla de San Andrés, que es una zona que está pegada al estado de Oregón, que se llama esa zona Cascadia, o sea, lo que es esa zona de la falla, la llaman Cascadia, estaban detectando, y había un barco que había detectado, corrientes submarinas a 250 grados de temperatura. Entonces, parece ser que lo que venían un poco detectando era que estaba empezando a haber fugas de líquido caliente, ¿no? De un poco de la actividad volcánica que había por debajo, porque estaba la cosa tensa. Es decir, eso sale porque hay presión. Si no hay presión, eso no aflora, ¿no? Entonces, me pareció un tema muy interesante porque es verdad que de aquí me llevo a la conclusión de cómo como humanos, sabiendo que de repente puede llegar un The Big One, no nos importa y seguimos viviendo en ciudades tipo Los Ángeles, San Francisco, aquí podríamos hablar también de medio México, de Chile, que también ha sufrido en los últimos 20 años tres pedazos de terremotos de cojones, Japón, o sea, todo un poco, Hawái, por supuesto, que también Hawái está súper afectado.
Como bueno, pero son sitios que no son comparables, o sea, México, por ejemplo, del terremoto más reciente que tuvo, que fue en los 80, prácticamente borró una parte de la ciudad.
250.000 personas murieron.
Eso es, San Francisco y sitios por el estilo están muy preparados porque saben perfectamente que viven encima de un Japón, por ejemplo, los rascacielos están todos montados sobre cojinetes. O sea, quiero decir que depende también de los sitios, hace mucho más destrozo o menos, dependiendo de lo preparados que estén.
Sí, pero tú como persona, claro, en España no tenemos esa sensibilidad, ¿no? Porque no tenemos terremotos, no tenemos
volcanes. Hay zonas sísmicas, pero muy pequeñitas.
Nadie va a construir una casa a las faldas del Teide, de bueno.
Claro, no tenemos tornados, no tenemos estas mierdas, ¿no? Pero pasa lo mismo con los tornados en Arkansas y toda esta vaina, ¿no? Hace poco vi un documental de Netflix muy bueno sobre el tema. Entonces, me llevó a la reflexión un poco de, hostia, ¿cómo es la sensación de que tú tienes tu casita en San Francisco pegadito a la playa y que sabes qué cojones si mañana te va a venir una pedazo ola de cojones porque había un terremoto 10 kilómetros para adentro y te chupa? Y es complejo.
¿No hicieron una peli sobre lo que pasó en el Mar del Sur, en lo inesperado se llamaba o algo así? O... Lo inesperado se llamaba.
Lo increíble.
O lo increíble.
Lo imposible.
Lo imposible.
Lo imposible, algo así, exactamente.
Sí, 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 sí.
Imposible.
Los inmortales.
De no sí, solo puede quedar uno. No, la movida es, a ver, psicológicamente, es que las ciudades se han destruido y reconstruido muchísimas veces, ¿eh? Lisboa se comió uno que la reventó por completo también. O sea, que te quiero decir que hay una cierta tradición extraña de vivir en los sitios que no detiene el hecho de que haya habido una catástrofe particular. Aunque hay sitios que fueron abandonados por completo y no se sabe muy bien por qué. Varias ruinas incas, varias ruinas estas. O sea, hay sitios que de pronto la gente se piró y a tomar por saco y no se sabe muy bien por qué.
Bueno, pero aquí esto, ojo, ¿eh? Porque ya os conté en el viaje que hicimos al CERN que últimamente he estado muy rayado viendo documentales y leyendo sobre un pseudocientífico inglés que tiene una teoría que, por desgracia, no me desagrada.
A ver.
¿Qué es?
Te involucra Illuminati, déjame pensar.
No, cero Illuminati. Él lo que dice es, en todas las... Esto lo comentamos y seguro que os acordáis.
Sí, sí.
En todas las religiones, prácticamente todas, que esto, Javi, tú dijiste, no, en todas, y me corregiste, hablan de que hay un gran cataclismo de agua que viene y se pone con la humanidad y su...
Correcto. El diluvio universal, esto está correcto. Prácticamente en todas las culturas. Correcto. Desde la mesopotámica, babilónica...
Este pollo lo que dice es que las pirámides, tanto las precolombinas, las aztecas, las mayas, las incas y las egipcias y todo este tipo de construcciones, pues no olvidemos que la pirámide más grande del mundo no está en Egipto, está en Cholula, Puebla... ¿Vale? Bueno. Para que la gente que no pilota, que lo busque, que los españoles con nuestros dos cojones la cubrimos de tierra y le pusimos arriba una iglesia, ¿vale? Con dos pelotas. Que alguien lo busque. Está. Pirámide más grande del mundo en Cholula, ¿vale? Y cuando vea el troncho de pirámide que par, es muy curioso porque el tío lo que dice es, todas estas pirámides realmente se debieron construir mucho antes de lo que creemos. Claro, esas pirámides no son del 1000 antes de Cristo, ni de coña. Entonces lo que dice es, se debían construir mucho antes y todas esas culturas, esas civilizaciones que se han perdido, él cree que llegó un gran diluvio en el 12.000 antes de Cristo. Estima, según los... De hecho, es un documental de Netflix como de 10 capítulos, ¿eh? Esto que os estoy contando. Entonces el tío lo que hace es analizar todos los... Bueno, pues la tierra, ¿no? De todos estos sitios, de todos estos monumentos, incluido Stonehenge, o sea, de un montón de sitios de este tipo, ¿no? Conclusión es que todas estas culturas se perdieron por el diluvio universal, porque de verdad se produjo un diluvio universal. Entonces, la civilización se reconstruyó, pero el conocimiento se perdió porque literalmente se perdió la humanidad. O sea, se conservó por cierta gente, pero no toda, sino una pequeña parte, porque estaría en lo alto de un monte o vete a saber dónde, ¿no? Y claro, tú le vas escuchando y va viendo que viene un científico, no sé qué, y dices, hostia, pues a lo mejor el tío está fumando un petardo enorme, pero mola. Y a mí me mola la gente que se fue a petardos enormes.
Bueno, pero Illuminati confirm o no.
No, el tío, te juro que el tío no habla nada, de hecho voy a buscar en el documental, no habla nada de mundo Illuminati ni pollas, o sea, te lo juro, el tío habla todo el rato de análisis científicos, análisis de suelo, carbono 14, otra cosa es que le compres el pescado, porque a lo mejor el tío se está inventando la mitad y tú no lo puedes comprobar en ese momento del documental, obviamente. Uh-huh. Pero no, joder, eso, le han producido un documental de 10 capítulos en Netflix, hombre, algo debe haber. Si no,
el caso es que a ti te resonó la movida, ¿no? Y entonces, conectando con el tema de hoy, el asunto es, ¿tú crees que la gente no gestiona de alguna manera catástrofes naturales de una manera? Quiero decir, si pensamos en eso, pero pensemos, por ejemplo, en sitios como Hiroshima o sitios como Dresde, que son sitios que prácticamente ahí fueron aniquilados por la fuerza del hombre y se reconstruyeron también prácticamente desde estacos planos. Yo personalmente
A mí me sorprende mucho que siendo una población, claro, porque en esa zona de San Francisco, Javi, hay la grande urbe y hay pueblitos pequeños, tío.
Muchísimo.
Hay de todo.
De hecho, también. La mayor parte de la gente vive mucho en los pueblitos pequeños porque no se puede vivir en San Francisco. En San Francisco los precios son absolutamente demenciales.
De lo caro
en
que
Tiburón,
es.
En Tiburón, en San Diego, en un montón de sitios.
En el Valle. Sí, sí.
Eso es.
Entonces, claro, ahí hay un punto en donde a mí me sorprende mucho cómo con un riesgo latente científicamente confirmado, es decir, eso no es esto sí que no es una quimera, cómo la gente asume que no pasa nada o que puede pasar nada o que se puede morir. pero vive como si nada. Y me genera una disonancia cognitiva curiosa. O sea, de hecho, mira, os voy a contar una cosa. Yo vivo enfrente de la playa, justo enfrente. Bueno, Javi, tú has estado en casa, justo enfrente.
Sí, sí.
Y yo muchas veces me he planteado, y os lo juro, y Carla, si me oye, se va a descojonar porque nunca se lo he dicho. ¿Cómo de grande tiene que ser la ola para que se trague la casa? Porque claro, que aquí no es zona de mierdas, pero dices, ¿cómo de grande tiene que ser? Bueno, pues aquí yo pensaba, no, joder, hay un terraplén, o sea, hay como por lo menos 30 metros de terraplén, ¿no? Como de cortado, tal, o sea, ya una ola de 35 metros, que si arrasa esto, arrasa toda
con... La mitad de la costa gallega entera. Claro,
claro. Claro, si son 35 metros de ola, no me jodas. Si son 10 o 20, pero 35, es que arrasa toda Coruña. Entonces, no sé, me genera como una consternación que la gente pueda saber que puede morir en cualquier momento y que aún así viva como si nada.
Bueno, pero ¿cuál es la diferencia?
¿No piensas que es un mecanismo que tenemos ya integrado en el cerebro, un mecanismo de defensa? O sea, podemos morir en cualquier momento. No calculamos de alguna forma nuestras probabilidades de morir en ningún
pero
caso.
Cosa
cometemos verdaderas locuras. Conscientemente, además.
Una cosa es. Pero el nivel de riesgo es muy diferente. Es decir, el nivel de riesgo en medio de Arkansas con 300 twister al año. A vivir en Illinois con cero twister al año, obviamente el riesgo es exponencial. Es decir, es la decisión de vivir pese al volumen de riesgo, lo que me sorprende. Que eso pasa ahí o pasa en X sitios, ¿no?
Yo es que tengo la sensación de un poco de lo que decía Primo Levi, ¿no? Que es la gente se acostumbra a cualquier cosa, se acostumbra a vivir en un campo de concentración.
Primo Levi es el baby, Javi.
El primo de Levi Strauss.
Eso es, de Levi Strauss, efectivamente. El de los valses. Efectivamente.
El dueño.
Entonces,
el de los valses en vaqueros.
Exacto, el de los valses en vaqueros. La movida es esa, que yo personalmente creo que lo que es difícil es trasladar el umbral de tolerancia de alguien como nosotros que vivimos en una zona estable a una persona que está acostumbrada desde la tierna infancia a que aquello es así. Joder, es como nosotros nos sería complicado vivir con el monzón. Y esta gente quedan después del monzón, ¿sabes? O sea, quiero decir, quedamos por la tarde después del monzón de las dos. O sea.
El monzón te mata, es decir.
Sí, sí, pero.
O sea, para mí es. Pero no es lo mismo que el monzón te mata que se abra la tierra un agujero 80 metros y te trague.
Sí, estoy de acuerdo, pero el monzón lo tienes todos los putos días, mientras que lo del agujero lo tienes.
De vez en cuando.
Cada vez que hay una peli de vaqueros, o sea.
Yo lo que me refiero es lo drástico del momento. Es decir, es el monzón o en España que te pueda dar un infarto, ¿vale? O lo que sea, es algo que es una posibilidad igual, pero el nivel de riesgo es mucho menor que de repente en un sitio de estos se abra la tierra y te trague, ¿no? Entonces, bueno, era una reflexión en alto porque eso me genera como una disonancia cognitiva, ¿no? ¿Cómo vivir? O sea, imagínate, es que yo me lo planteo, ¿sería capaz yo de comprar una casa en San Francisco? O sea, conceptualmente, ¿no? Decir, venga, mi hipoteco a 30 años.
Pero si fueras de allí, tío, yo estoy de acuerdo con Javi. Yo creo que si fueras de allí o tuvieses la familia allí, yo creo que hay cosas como que
las más interiorizadas, sí.
Claro, como normales. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año que estuve viviendo en Estados Unidos, que fue en el 95... 95-96, por nuestra casa, literalmente, pasó un tornado. De hecho, nosotros estábamos en Winston-Salem y el centro del tornado estaba en Raleigh, que literalmente era a lo mejor como una hora y 20, muy cerquita, una hora y 20 para hasta el centro de Raleigh, ¿no? Y era un tornado muy grande, no recuerdo el nombre ahora, y a nosotros nos cogió más, o sea, no solamente la periferia, sino estábamos dentro del radio. Y joder, ahí en el colegio y todo, pues bueno, pues cuando venga debajo de no sé qué, en esta posición, tal, el sonido, es decir, como que estaba muy interiorizado y la peña estaba, y la peña ahí poniendo tablas en las ventanas.
Miami, por ejemplo, si no tienes que ir tan lejos, en Miami periódicamente pasan ciclones y lo tienen completamente interiorizado en la rutina.
Sí, sí, sí. De hecho, fijaros, yo estaba viendo un poco a ver cómo es el Big One, digamos, cuál es la magnitud esperada, ¿no? Porque Yo estuve leyendo que en el 1906 el terremoto de San Francisco alcanzó el 7,8, ¿no? En la escala esta de Richter. Entonces, 7,8. Y he visto que ha habido como 30 terremotos más desde ese momento, o 40 que han pasado el 6,5, ¿no? Más o menos entre 6,5, de 6,5 para arriba, alcanzando 8, 8,2, algunos, ¿no? Casi todos están en el tramo del 7 y pico, digamos. Claro, el terremoto más grande jamás registrado en la historia fue el gran terremoto de Chile. Vale, en 1960, que alcanzó 9,5. De hecho, creo que ha habido 4 o 5 terremotos que han pasado el 9. Y, digamos, el mayor es 9,5. Bueno, pues se espera que The Big One, concretamente en California, esté por encima del 9. Es decir, que lo mínimo que se espera es un 9. Cosa que nunca en la historia de, concretamente, de San Francisco, bueno, a lo mejor hace 300 años sí, pero nunca ha superado el 9. De hecho, nunca se ha acercado. Ha estado 8,2, una cosa así. Entonces, bueno, ese es el nivel de magnitud. Claro, yo creo que como no es algo que está como fijo, periódico, cosas así, pues es un riesgo que ni te lo planteas que lo vas a tener. Pues dirás, bueno, pues va, si algún día...
Es que de hecho, más que un riesgo es una incertidumbre, porque
sí,
no estás, o sea, no puedes medirlo, no sabes cuánto es lo que hay en cada cosa. El asunto fundamental es que sería el mayor terremoto en un área densamente poblada de la historia.
¿Vale? Ese es el fregado.
Porque ese es el asunto. Mira, es como si el meteorito de Tunguska, si llega a caer en un área poblada, pues nos hace un estropicio de putísima madre, pero cayó en Villacarajo de arriba, en Siberia. O sea, no afectó a nadie. El problema fundamental que tienes ahí es que el Big One es una hostia y la falla de San Andrés va de Los Ángeles a San Francisco, básicamente. O sea, no va a ocurrir eso que hablaban algunos de que se va a separar California de Estados Unidos, porque son, como decía Mike, son fallas, es una zona de subducción. Entonces, es una falla horizontal, no es una falla de break que se va a separar todo esto. Pero una hostia de 9 o 9 y algo en un área densísimamente poblada, como es el caso de Los Ángeles y San Francisco, a pesar de que muchos edificios y la mayor parte de los rascacielos están preparados para gestionar esto, estamos hablando de cientos de miles de personas muertas posiblemente.
De hecho, imaginaros lo guay que sería que hubiera tanta subducción que pasaran a llamarse los Tokyo Lakers en vez de Los Ángeles Lakers, ¿no? Porque ya estuvieran tan juntitos.
Lo veo.
Que fueran los Tokyo Lakers. Hay un túnel directo.
Lo veo claramente.
Claro, porque ya que subduzca tanto esto que se subduzca. No,
pero hay una cosa muy interesante ahí. Hay una cosa muy interesante ahí que tiene que ver un poco con lo que habla Mike, ¿no? Que es. Fijaos lo que nos ha pasado con la pandemia, porque el tema que había de que un potencial virus de tipo corona nos infectara estaba colocado en máximos de riesgos de la hostia en bicicleta. ¿Vosotros creéis que pasaría algo parecido a lo que ha ocurrido con la pandemia en términos de movida si hay una buena hostia en la falla de San Andrés?
Pero sí, una buena hostia solamente...
Es que hay una buena hostia y mueren 2 millones de personas, 2 millones... Y te digo yo que toda esa costa se va a vivir a Wisconsin o a Michigan el día siguiente.
A Utah, ¿no? Al Sandbox. A Las Vegas.
Sí, claro. Pero, es decir, cosa, ¿de verdad cosa, hay alguna hostia?
Pero a ver, una hostia de ese calibre, porque yo, según estuve leyendo, la hostia del 9,5 de Chile afectó a la costa de todo Estados Unidos. Es decir, es una onda expansiva de narices, claro. Depende de... Si se origina ahí, sería también un problema mundial. Es decir, no solamente afectaría exclusivamente a la zona de California y San Francisco, sino seguro que tendría...
Posiblemente Australia se comería una buena ola o...
Eso, ¿no os acordáis? Asia... Cuando fue el terremoto grande, el terremoto y tal, el tema de la central nuclear y demás en Japón, llegó la ola, si no recuerdo mal, a Hawái, que ya llegó muy bajita, llegó como medio metro o algo así, pero que eso... Y además eso viaja... no quiero decir mal el dato, ¿eh? Pero me parece que la ola viajaba a 600 kilómetros por hora.
Sí, una velocidad, o sea, de la hostia.
Se como que coge velocidad por la forma del océano o por el cojones sea, y eso como que llega en horas, cruza el
sí,
océano.
Sí, la gente es que no es consciente a qué velocidad viajan las ondas sísmicas y a qué velocidad viajan las olas que se forman de producto de un pepinazo serio en la corteza terrestre. O sea, van a una hostia que es que no es ni medio normal. De hecho, el tema fundamental, por ejemplo, de lo imposible, es que tú ves cómo la ola llega a la orilla.
Sí, sí.
¿Vale? Pero no ves la velocidad a la que la ola se transmite a lo largo del mar, porque tú lo ves solamente exclusivamente a donde rompe.
Claro.
Pero la distancia que ha recorrido en poco tiempo es absolutamente acojonante.
Mira, para ser exacto, para ser exacto, que no quería faltar a la verdad. La ola que se generó en el terremoto en Japón, ¿vale?, cruzó el Pacífico con más de 12 metros de altura a 750 kilómetros por hora. O sea, tú imagínate el día para cruzarse el Pacífico, 12 metros de altura, que es que tres pisos, como un edificio de tres pisos, a 750 kilómetros por hora. Imagínate el nivel de energía que chupa eso.
O sea, sí.
La leche.
Y, oye, ¿no habéis visto la peli de San Andreas?
No, hay una peli.
Sí, la de cachitas con el helicóptero, ¿no?
La de Dwayne Johnson.
Sí, con
la que a mí me gusta. Esa, justo.
No, pues es digna, muy digna, muy
al nivel de barrio.
Del núcleo.
Digna de cine de barrio, sí, sin duda.
Yo la conocía, lo que pasa que no quería decir. No decís que no sé qué, tal.
Voy a ver qué no, pues, a ver. Quiero decirte que, a ver, no es tan flipada como la del núcleo, pero es interesante porque es un diseño especulativo de qué pasaría con un terremoto de 9,1.
Bueno, tiene 6,1 en IMDb, no está tan mal.
No, la del núcleo tiene un 5,4, creo. 5,
pero a ver, o sea, quiero decir, ¿qué trazas de realidad podía tener esa película?
Pues pues fíjate, nunca me ha dado por buscar si la han montado, ¿sabes? Pues tipo Contagion, ¿no? En la peli de Contagion, que hubo un equipo de expertos en temas de epidemias y tal.
Estaba Bill Gates ahí detrás diciendo así. Yo os digo cómo va a ser.
En el COVID, no.
Así se hacía, así.
Bueno, pero una cosa, quiero decir algo políticamente incorrecto.
A ver.
Poco hemos hablado, ¿eh? Y parece mentira que fuéramos un podcast post-COVID, de que el COVID era fabricado.
Sí, claramente.
Poco hemos hablado, ¿eh?
Poco hemos hablado, efectivamente.
Fabricado, pero hay que... Tienes que elaborar más eso.
Bueno, de que era un virus fabricado y ni pangolín ni hostias.
Bueno, a ver, claro, ahí viene el tema. O sea, que sea una cosa que sea fabricado, o sea, que sea cultivado en laboratorio, que sea desarrollado, es una cosa. Otra cosa es que luego cómo salió del laboratorio, si fue intencionado si transmitió. Ahí viene ahí un poco la...
De hecho, planteo un reto. Ya que fuimos un podcast nacido en pandemia, el primer capítulo de la quinta temporada, hacemos un especial de cómo surgió el COVID. Cada uno nos traemos nuestras teorías y empezamos a discutir.
Muy bien.
Total, hay como 300, entonces...
Hombre, últimamente hay bastante información ya sobre el asunto que ya deja lugar a relativamente poca duda. Pero sí.
Pero Javi,
yo estoy de acuerdo,
yo creía que era la Agenda 2030, ¿no? ¿No era la Agenda 2030 la que lo había implantado?
No, bueno, eso son las cosas que tú ves del canal, el History Channel y tal, donde Illuminati, ahí están los telediarios. Pero la movida de que el tema ya salió de Wuhan, ya hay pocas dudas al respecto.
Mira, chavales, San Andreas, una película entretenida con bases científicas. Pone por aquí, como una película del cine, los de desastres naturales, la mayoría de los eventos que se cuentan en San Andreas, ¿no? Son bastante exagerados, ¿no? Y aunque Susan Hogue,
estoy sorprendidísimo,
pone, aunque es la sismóloga del Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿vale? Considera que muchos de los eventos que se dan puedan ser improbables, afirmó que sí existen posibilidades de que ocurran dos sismos seguidos. Es decir, el caso de que haya dos sismos seguidos, como se muestra en la película, eso es muy probable que pueda pasar cuando se alcanza un 9,1 o cosas así. Y luego, bueno, pues muchas de las cosas que ocurren en la película pues son bastante exageradas. Bueno, yo pensé que a lo mejor había un equipo, a lo mejor, de sismólogos o algo que pudiese haber asesorado, pero no.
No, bueno, que... yo estoy seguro que hay un equipo de sismólogos que han asesorado.
Partiéndose
que han dejado que... Claro, no, pero a ver, vamos a ver, esto es como... A un amigo mío de la facultad nos llegó el manuscrito de Arturo Pérez Reverte de La piel del tambor. Ajá. Para que nosotros evaluáramos si el comienzo del tema del hacking era realista o no. Sí. Entonces, el colega este mío de la universidad, que su padre era editor, era amigo de Reverte y tal,
pues lo estuvimos viendo y dijimos, bueno, pues esto es plausible, esto te lo has sacado del prepucio, esto te no funciona así y tal. Y Roberto al final dijo, oye, pues muchas gracias y tal, pero yo voy a escribir lo que me salga a los cojones. E hizo, evidentemente, lo que le salió del Finver.
Muy bien.
Entonces, yo estoy seguro que haya habido un equipo de sismólogos currando, dando el do de pecho, diciendo todo y tal, y el del guión y el del script y cosas por el estilo, diciendo, muy bien, Mike, gracias por todo lo que nos has dado, puedes metértelo todo por el culo porque aquí en este plano viene un marciano que baja de un platillo volante y ya está, ya toma por culo. O sea, que es que los asesores están para asesorar y la gente que hace scripts está para pasar del... como de la mierda de los asesores.
Joder, tío, pero eso siempre me da mucha rabia. Fíjate, yo en una época de mi vida escribí artículos para Cinemanía de cine y me pidieron una vez, bueno, me pedían que escribiera artículos así como listados de cosas. Las 10 pelis de no sé qué, las 5 de no sé cuánto. Y hubo una petición que me hicieron que es básicamente que comentase, en este caso estaba estudiando ingeniería informática, que comentase escenas muy míticas de películas donde se hackeaban cosas, lo reales o no que serían. Correcto. Y hay un artículo por ahí mío hablando sobre eso. Y, joder, me da mucha rabia porque la mayor parte eran pura basura. Y yo decía, ¿pero qué le costará a las pelis, tío, hacerlo bien? Porque es que yo recuerdo una que de John Travolta, que si mal no recuerdo se llamaba Hackers, literalmente, que todo lo que había era una auténtica patraña. Digo, ¿pero qué les costará?
Pues yo tengo, conjuntamente con mi amigo, el orgullo de que Pérez Reverte se limpió el culo con todas las solicitudes que le hicimos nosotros. Con todos los comentarios que le hicimos nosotros sobre lo mucho que se había flipado en La piel del tambor.
Bueno, Javi, pues mira, lo bueno.
Que me llena de...
Verte también te tienes como mucha gente, o sea, que bien.
No, sí, sí, me llena de orgullo y satisfacción, pero que te quiero decir que eso no está al alcance de cualquiera, que Pérez Reverte te manda a tomar por culo.
No.
Bueno, en Twitter uno, no sé ahora, porque no, nunca le he seguido.
Bueno, en Twitter sí, en Twitter es bastante aficionado.
Eso es, sí.
En Twitter tiene un coeficiente Taleb bastante, bastante, bastante acusado. Eso sí, vamos a ver.
Además, me mola este tipo de gente, no sé si os pasa, no digo por él, digo en general, como que te manda la mierda, pero te manda la mierda como con un estilo que tú dices, ¿me ha mandado la mierda o me ha dado los buenos días? ¿Sabes? Como ese tipo de retórica. No, no le tengo pillado, ¿sabes? El tranquilo.
Pues eso.
Que... Bueno, chavales. Javi, dale, dale.
No, que solamente por un poco por cerrar el asunto. Ahí se puede armar gordísima, puede haber una auténtica masacre, son centros súper poblados y con un montón de historias y básicamente es puro CPS porque no nos hemos visto en esta en la puta vida, porque lo que estáis diciendo de Chile, efectivamente, pero no fue en Santiago. ¿Sabes lo que te quiero
no,
decir?
No, son... Fue una zona súper poco poblada.
La hostia de Tunguska.
Personas... Claro, además, el número de personas afectadas fue muy bajo. De hecho, creo que hubo más personas afectadas, digamos, al otro lado del océano.
Eso es.
Que ahí mismo porque no había casi nadie.
O sea, lo que quiero decir es que una buena hostia, rollo, la hostia en Yucatán, que por lo visto causó la extinción de los dinosaurios, es que no nos hemos preparado a una hostia masiva, porque un tornado, todo lo que menciona Mike, efectivamente es una catástrofe de vastas zonas, Katrina, cosas por el estilo, pero estamos hablando de miles de personas.
Mira,
una cosa muy loca.
En ahí, 58.000 casas fueron destruidas.
Claro. O Haití, por ejemplo, que son sitios poco preparados para este tipo de historias. Pero una buena hostia con dos terremotos seguidos de 9 en unas áreas tan pobladas como Los Ángeles y San Francisco. No nos hemos enfrentado a eso en la puta vida. No sabemos nada de qué es lo que puede pasar ahí. Pero ni idea.
Oye, y una cosa así, pues, y antes de pasar. ¿Creéis que... O sea, hay gente pensando literalmente o sea, seguro que hay gente pensando en protocolos de actuación, en cosas así y tal, pero realmente creéis que se han hecho, vamos a decir, simulaciones hiperrealistas de lo que puede pasar? Porque, bueno, ya tenemos datos, tenemos volumen de computación, tenemos un montón de cosas para incluso proyectar si esto llega a pasar, cómo hacerlo, ¿no? Para no... ¿Creéis que pueden estar haciendo ese tipo de simulaciones como más avanzadas, por ejemplo, en California?
Es una buena pregunta, tío.
Porque sería
por ejemplo, alguno de los superordenadores Exacto. De clima y cosas por el estilo, que estén trabajando en este tipo de cosas.
A ver, seguro que... Bueno, Estados Unidos suele ser la NOAA, ¿no? La National Ocean Agency, ¿no? NOAA, ¿no? La que hace todas estas mierdas de clima, estudios medioambientales y movidas. Seguro que este...
Yo estoy seguro que simulaciones hay. Estoy seguro que lo que no sé es cómo de entrenado estará la simulación o cómo de... Exactamente.
De hecho, digamos, hemos hablado del otro gran movidote geotech que tiene en Estados Unidos, que es en sí mismo Yellowstone. Que esto no lo hemos comentado, pero Yellowstone en sí mismo es un volcán, todo el parque entero,
sí.
Que puede reventar también en cualquier momento.
Es una zona de alta actividad, pero eso es de alta actividad volcánica, no sísmica.
No, pero por eso digo que es como otro elemento geo, lo que sea, que está también por ahí en esa costa, que también puede reventar en cualquier momento.
Uh-huh. Hay bastantes, estoy viendo, hay muchos vídeos de simulaciones del impacto por zonas, o sea, es decir, con bastante nivel de detalle de San Andreas, incluso, bueno, con simulaciones de cómo se pueden derrumbar y destruir edificios concretos, zonas concretas. De hecho, hay como también...
¿Te ofrece body counts?
Bueno, en este caso que estoy viendo, no, pero bueno, me extrañaría que no lo hubiera, ¿eh? O sea, es decir, el nivel de precisión que veo de las simulaciones es gordo. O sea, uh-huh, que... Sí. Interesante.
Sí, yo estoy seguro, seguro.
Lo que he buscado es San Andreas Simulation Big One. O sea, y ha salido mil cosas, o sea que entiendo que hay bastante.
Sí, el tema estará más que estudiado.
Sí, seguro.
Bueno, chavales, pues vamos a pasar al segundo tema de hoy. Vamos a ver, tú que estás en casa, tú que estás en el gimnasio, tú que estás ahora mismo pasando al perro haciendo la compra, tú que estás ahora mismo tumbado en cama al lado de tu señora.
O plantando un pino.
O plantando, si estás en el...
Hay gente que me ha dicho que los escucha...
Haciendo la plancha.
Si
estás con Warhol, correcto. Si estás con Warhol, ten cuidado, que cuando Hamilton está en la pole te puedes despistar, pero es importante que...
Cuando estés bajando el tronco al aserradero, Michael Jordan está cerca de lado.
¡Ah, Dios!
Es que cuando Hamilton está en la pole, es muy rápido. Hamilton toda la vida ha sido un piloto rapidísimo.
Hostia, es que
visual. Y tiene una velocidad de reacción tela. Entonces, Scream. Todos los que estáis en casa, como decíamos, levantad la mano, aunque estéis solos, aunque estéis en medio de la cama, levanta la mano si has visto Scream al menos una vez o alguna de sus pelis, aunque sea un rato. Javi, ¿tú has visto algo? Scream.
No, o sea, no he podido escapar de la influencia del asunto, pero es que han coincidido dos cosas. Uno, el mismo momento en que conocí a mi mujer, desaparecieron las películas de terror de mi vida. O sea...
Pero es así. No puedes perder tu personalidad. Pues tienes tiempo tú solo contigo mismo para ver pelis de miedo.
Me dedico a ver papers, o sea, no.
Yo veo pelis de miedo solo porque...
Entonces, es una movida de ficción y entonces a tomar por el culo. Entonces... tristísimo todo lo mío con terror, porque es además uno de los géneros que más me ha gustado de siempre, de toda la puta vida. Entonces, Scream es relativamente moderna, entonces tengo la sensación de que 90, lo he visto...
95, 96, ¿no?
Pues ahí a lo mejor había podido... Pero no, 96. No recuerdo yo haber... O sea, yo he visto el impacto en la cultura popular, ¿vale? Lo mismo que no he jugado a Bioshock y me lo he visto en un montón de estos. Pero yo Scream no tengo la sensación de haberla visto.
Vale. Bueno, entonces, Scream, para quien no la tenga fichada, no como Javi, que más o menos sí que la tiene, es esta famosa, para quien no la conozcáis, esta famosa máscara blanca como de un señor muy delgado gritando como un grito sordo, que parece Ignatius, pero de verdad.
Ghost face. Es la máscara, pero... Ghost face.
Pues eso. Pero seguro que os suena de algún rollo de disfraces, ¿no? O alguna mierda. Entonces, básicamente, Scream. Scream es una peli de los 90, del 96, la cultura popular, que básicamente es una peli que, bueno, pues es cierto terror juvenil. No, yo lo llamaría adolescente, no sé cómo lo ves tú, David, yo lo llamaría juvenil. No,
yo lo pondría en adolescente. O sea, sí, juvenil adolescente. A mí me pilló, claro, sí, a mí me pilló porque... ahí. Sí.
Claro, entonces, básicamente la peli lo que consiste, bueno, pues es una serie de intrigas alrededor de una situación de alguien que va matando a un grupo de personas con esta careta, con el vestido de negro y con un cuchillaco de cojones que va detrás. Y bueno, pues te va haciendo una parte de terror psicológico. Pues, por ejemplo, hay una escena muy mítica de que una de las protagonistas pues, está cocinando palomitas y la llama por teléfono y es el mismo personaje, vamos a decir, que está en la casa ya y que va a matarla, ¿no? Bueno, esto un poco haciendo un ejemplo para que entendáis, los que no lo conozcáis, un poco el rollo. Entonces, a mí Scream conceptualmente me mola y lo he traído un poco a colación por dos cosas, ¿no? Lo primero, porque yo creo que de una parte de cultura popular, una parte de la población, es la primera peli de miedo que vio, ¿no? De gran parte de la sociedad actual, ¿no?
Siempre y cuando pues, que te quedan 30 años, ¿no? O algo por el estilo.
No, hombre, joder. Pero, ¿qué otra
peli? O sea, me pilló con 12 años. A ver, no, yo vi pelis anteriores. O sea, yo vi pelis anteriores de miedo, porque además yo era muy aficionado al miedo desde muy pequeñito. Yo me escapaba ahí para ver pelis, por ejemplo, tipo El Exorcista. O tipo La Semilla del Diablo, bueno, ese tipo de pelis que yo me las veía como muy pequeño y me acojonaba, pero me molaba, ¿no? Pero sí que es cierto que la primera peli de miedo que vi en plan con colegas, o sea, esto de con amigos y tal, porque se convirtió en un fenómeno súper mainstream, no sé si la primera, pero de las primeras que recuerdo fue Scream, y de hecho yo lo asocio mucho como con un momento, a lo mejor no Scream 1, Scream 2 sí, porque Scream 2 yo creo que salió un año y pico después, ya tenía 13, 14 años, ya era... y yo la asocio mucho con, no sé, como la adolescencia, el ligoteo, en esa época yo hacía skate, no sé, como en una época de mi vida...
Como pues, terror de colegas o algo así.
Sí, como terror adolescente, terror, sí, lo vinculo más en esa movida, Y luego había una cosa muy interesante de Scream, que es que hablaba mucho del... Era una metapelícula, porque hablaba mucho del cine. O sea, hablaba mucho de los efectos especiales y la sangre falsa y no sé qué. Y bueno, los personajes eran como aficionados al cine. Había como cosas ahí de meta que me parecía interesante. Yo fui muy fan de Scream 1. Tengo que decir que el Scream 2 me gustó más, lo cual fue raro. Y luego cayó en picado. Para mí cayó en picado y eso...
De hecho, hay que decir que el año pasado publicaron Scream 5.
6.
Llamada. Espérate un segundo.
Scream 6.
Llamada no. Bazofia Infecta.
El año pasado publicaron Scream 5. Llamada Scream.
Perdón, este año. Y este año. Claro. Scream 6, correcto. Mike. Toda la razón.
Este año, Scream 6. Entonces, la saga, como que va dando un poco más de sí, ¿no? Y el segundo punto que os quería comentar es. ¿Cuánto se metió la cultura popular? Porque seguro que aquí hay gente que nos escucha, que a lo mejor no se acuerda, aunque sí que lo conocía, que el efecto Scream se metió tanto en la cultura popular, más allá del lore, del disfraz, de esta careta y todo el tema, que salieron películas ambientadas en Scream, incluso con tono satírico. Por ejemplo, Scary Movie.
Scary Movie.
No sé si os acordáis de Scary Movie.
De hecho, fue un
lore...
Total. Scary Movie además recopilaba muchas pelis de miedo, o sea, muchas referencias a muchas pelis de miedo, pero la principal siempre fue Scream. Sí.
Hay una, de hecho, que es... hay un chiste por ahí que es Michael Jackson parodiando a los otros en una de Scary Movie también.
Sí, de hecho, hay un componente ahí un poco de... Yo creo que Scary Movie hacía referencia a un montón de pelis, sí, por ejemplo... las niñas estas en el pasillo del hotel, que nunca me acuerdo el nombre de la peli.
El resplandor.
Y hacía referencia como a todas esas pelis clásicas de miedo y tal, pero que es increíble como una peli que nació para ser de miedo, ¿no? O de miedo adolescente o juvenil o como la llamemos.
Y del montón, porque el argumento que me has contado es refrito total de Viernes 13, de Pesadilla en el Elm Street, de o sea...
Bueno. Es que Wes Craven, fue el de Pesadilla en el Elm Street, fue el de Las Colinas Tienen Ojos, fue el Sótano del Miedo, o sea, todo ese tipo de pelis que a mí me recuerdan. De hecho, la saga Scream, creo que hasta la cuarta, están dirigidas por Wes Craven y por el otro fulano, que no me acuerdo cómo se llama. pero un segundo. Ah, sí.
El otro fulano.
El otro fulano. Kevin Williamson, que es otro que tiene ese tipo de rollo. Por ejemplo, él hizo The Faculty. The Faculty yo recuerdo verla también en la misma época y era como eso, miedo adolescente. Hizo The Vampire Diaries, que también los diarios vampíricos, ese tipo de rollo. Y luego fue el creador de Dawson Crece. Que no sé si conocéis Dawson Crece, pero fue una serie...
Sí, pero esa era una sitcom, ¿no? Prácticamente.
Sí, bueno, pero no tiene nada que ver con miedo ni nada, pero bueno, ahí también... Ah, bueno, y cómo... Joder, la saga de cómo... De ese lo que hiciste el último verano, esa saga fue otra saga mitísima, muy del estilo...
De hecho, fue otra mítica, total, que era más el típico vestido de Capitán Pescanova, ¿no? El asesino era el rollo que iba vestido de Capitán Pescanova de amarillo, ¿no?
Sí, tipo pescador con el gancho, mataba con el gancho.
Con el garfio, ¿no? Sí, me acuerdo, perfecto. Claro, de hecho, yo creo que ahí lo que hizo también fue llevar un poco las pelis de terror al gran público. Al público juvenil. Porque en esa época, ¿qué era lo más parecido en los años 90, en esa época, de pelis de miedo? Jurassic Park. O sea, no había un referente.
No, pero esas son aventuras. Pero
sí,
si había
no, sí, de miedo...
Lo estoy llevando rollo. Peli masiva que pudiera tener algo de tensión, ¿vale? Obviamente no,
mira,
no había nada.
Yo en ese momento yo creo que estaba... Lo que pasa es que era un cine de terror pues menos coñero, menos cachondeo. ¿Vale? Que es básicamente todo el universo de Stephen King. O sea, el universo El Resplandor, La Cosa...
Viernes 13, que era otra saga también de... Viernes que no tenía 13. Nada de coña, no tenía ni nada de coña en absoluto.
Freddy Krueger... El Exorcista...
Pero El Exorcista no es de los 80.
En vez de los 70.
Es de los 70. 70, es anterior.
Es por eso digo, o sea, es que es mucho anterior.
Pero fue una saga. No, yo creo que la clave de Scream, la clave de Scream, fue combinar el terror, pero quitarle peso, porque claro, tú, yo qué sé, El Resplandor es miedo, o sea. Pero en este caso Scream le quitaba peso con situaciones un poco más coñeras. Luego, en los años 80, ¿no? Y yo creo que arrastró hacia los 90, había este género que era el sexy thriller. Como el thriller, sí. Pero que tenía un punto ahí medio... Eso se lo llevó...
Pero que se veía las tías comiendo escotes, sí.
Claro, efectivamente. Entonces, yo creo que eso fue el éxito de Scream. Como que es como, mira, es de miedo, tiene sangre, hay muertes, pero por otro lado, el público es adolescente, hay un punto de jajajiji medio de coña... Hay
como un cruce entre Porky's y Viernes 13, o sea, una cosa así como...
¡Hostia, Porky's, chaval! ¡Ostras!
Acabas de
destapar un rollo de la infancia.
Esas son mis referencias. O sea, vosotros me estáis hablando de movidas.
Que iba a ver, contadme.
Ya cuando ya era padre de familia, o sea, quiero decir.
A ver,
Javi, la típica comedia, ¿por qué será la típica comedia adolescente de universitaria totalmente subnormal y descerebrada? O sea, te reías mucho. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, pero era yo, coincidía. Yo recuerdo que. O sea, que esto es de los principios. ¿Por qué es a principios de 80? Evidentemente 80, yo. Sí. Yo lo vi a finales de los 80, principios de los 90, pero era un rollo, yo lo viví como la época así como el destape.
Sí, era una cosa
completamente... Se publicaba con el destape y era Porky's y...
era un rollo...
Holanda, la pica de Holanda y la sueca.
Bueno, la historia es que a mí me gustaría, porque vosotros lo conocéis mejor que yo, claramente. Ha habido cine de terror, siempre ha sido generalmente serie B, o sea, ha habido muy poco cine de terror con grandes producciones y... ¿Por qué vosotros creéis que esta serie...?
Pero tío, eso en los últimos 20 años, uh-huh. hay mega macroproducciones de cine de terror.
Sí.
O sea, mira, si alguien me dijera ahora mismo, como tú, hace siglos que no veo pelis de terror, ¿por dónde me aconsejarías ver cine de terror? Si voy a pelis sueltas, te puedo recomendar un par de pelis sueltas, pero si vaya a un rollo saga... Y además que son producciones bastante, bastante gordas, me iría al Expediente Warren. Uh-huh. Expediente Warren, Annabelle, La Llorona, las que tiene varias Expediente Warren, La Monja, o sea, toda esa línea de pelis es la hostia, tío. Súper, es un cine de terror muy, bueno, muy, muy, muy gran producción, o sea, tiene ese punto comercial, no es serie B, pero que hay grandísimos recursos. Otra, por ejemplo, sería el tema de La Mansión de Hill House. La Mansión de Hill House fue una producción que hizo Netflix muy gorda, que se nota que hay mucha pasta ahí metida de producción. Es una miniserie, o una serie, pero solo tiene una temporada. Y es otra muy, muy buena de cine de terror. Y luego ya sí te puedes ir a Insidious. Insidious fue otra saga que le metieron bastante pasta. Yo creo que en los últimos 20 años el cine de terror sí que ha dado esa vuelta. De hecho, te diría más, es el cine de terror gore. Expediente Warren,
sangre.
Expediente Warren es más serie de terror, pero por ejemplo Insidious o bueno, la precuela, bueno, no sé si es precuela o secuela de la clásica Evil Dead.
De George Romero.
Posesión Infernal, vale. Pues la última que han sacado este año, que yo la vi y a ver, me gustó, teniendo en cuenta que es Evil Dead, o sea, no es Psycho, no es Psicosis de Hitchcock, o sea, es Evil Dead, pero me gustó mucho y se nota que hay muchísima pasta metida. Es decir, el de cine
hecho,
de terror
de está hecho, moviendo. También había otra que es de los Jordans antes del 2000, o si no de los primeros de los 2000. Que era esta, que también ha habido varias, que es Saw, ¿no? Que Saw. También tenía ese...
Sí, pero Saw es super gore, pero había una serie de puzzles que a mí me parecía que era muy interesante.
Pero de la 1, ¿eh? Uno y quizá algo de la 2, luego se fue de madre todo. Es como Cube, es como Cube, no sé si acordáis de
es como Cube.
Ese...
¿Por qué estas películas se van a la mierda después de la primera? Es complicado, digamos, de alguna manera...
Complicado, tío, es complicado.
Es que, ¿cómo mantienes el hype de algo que ya has descubierto? Es que
es un reto, es un retazo mantenerlo.
Como le dices a tu mujer que no roncas una vez que ya has dormido 70 veces con ella, pues es muy difícil, Javi.
Interesante
analogía de Mike. Que no, pero una cosa, yo sí que es cierto que pese a que no sean buenas pelis, las segundas, terceras, excepto casos muy contados, ¿sabes? Tipo pues El Padrino y tal, excepto eso, el formato saga es un formato que funciona bien. Es decir, incluso aunque no sean buenas, la peña va a verlas. Hay un punto ahí de...
Bueno, de hecho, aquí tenemos el ejemplo perfecto.
Familiaridad,
este año, hace 3 semanas, han vuelto a estrenar, no es del mismo género, pero del mundo saga, la última de Indiana Jones con Harrison Ford con 935 años.
Sí.
Y seguro, a lo mejor no saca lo que sacaba en los 90, pero seguro que hace buena taquilla, seguro.
Pues tío, ya te digo yo que la anterior de Indiana... O sea, yo he visto todas, incluida la última, y me fui... La última yo me fui al estreno. Porque soy muy fan de Indiana Jones, pero sabiendo que iba a ser un truño. En el sentido que yo vi la anterior.
La de Indiana la calavera de cristal.
La calavera de cristal yo la vi y digo, por Dios, voy a quedarme con las 3 primeras pelis de la saga. Y de repente salió esta y digo, pues la voy a ver, tío. ¿Por qué? Porque me mola el Indiana Jones y porque somos así los humanos.
¿Y la has visto?
La vi.
¿Y qué tal?
Pues no me gustó, tío. A ver, evidentemente no llegan a la suela de los zapatos de la primera trilogía, que yo creo que es donde está.
Pero es mejor que la calavera de cristal, dime solo eso.
A ver, sí, yo la puntuaría mejor que la calavera de cristal y luego...
¿Es menos fantasiosa?
Es menos fantasiosa.
Bueno, está bien.
Y luego
bien.
Introduce a un personaje que yo intuyo que se va a convertir en el siguiente personaje de la saga si se mueve. Es decir, es como casi ya. Como que va a haber otras... subsaga, como otra saga, con otro personaje que, bueno, está guay ese personaje.
Bueno, ahora como estamos en el momento woke, será mujer, entonces...
Pues, negra, ¿sabes? Será negra.
Es mujer, no es negra, pero es mujer.
Uh-huh. Está bien. Está bien que a veces mejor. Mi reflexología funciona.
No, pero en serio, dadme un tip. ¿Vosotros por qué creéis que Scream es particularmente... ha influenciado particularmente... o sea, ¿qué tenía de particular? Porque yo no lo he visto, pero he estado empapado de cultura popular constantemente.
Yo es lo que he dicho antes. Yo creo que combina perfectamente un rollo de mundo adolescente, medio ligoteo, no sé cuánto, con un poco ese morbo del cine de terror, en un momento en el que yo creo que pilló una generación... pues a lo mejor...
Donde eso encajaba de alguna manera.
Sí, como que había cosas muy serias y había cosas muy de coña, pero ahí hubo un híbrido interesante que yo no vi y que luego inspiró a muchos, ¿no? Porque sé lo que hiciste el último verano, o incluso hay una saga que a mí me gustaba mucho, que era Destino Final. Pues son de alguna forma cosas que...
Qué buena Destino Final, ¿eh? Qué buena.
Muy buena, tío, ¿verdad? La idea es
Destino cojonuda, final, además. Muy buena. Javi, ¿tú has visto Destino Final? A ti te molaría, no. Tío.
¿La 1? Pues por lo menos la 1,
a ti Destino Final te molaría, Javi. Te lo digo en serio.
Bueno,
te
sí, yo soy muy aficionado al cine de terror, de verdad. Si
no no es... volverías a montar un avión en tu vida, pero por lo demás...
Es una putada como otra cualquiera, porque a mí el cine de terror... Claro, me inflaba cómic de terror, o sea, me he puesto, no sabéis cómo, pero el cine de terror, que es algo que
En cuanto entré con mi mujer, se acabó toda la movida, porque la llevé a ver Sin City y casi vomita allí.
¿En serio?
Digo, pues, sí, digo, pues...
Y eso que no es terror.
Entonces no te llevo a ver La Isla de las Cabezas Cortadas o alguna movida de esas. O sea, no, ya tengo Battle claro Royale. Cuál es. Exactamente. Te puedo llevar a ver a Joselito cantando 12 cascabeles tiene mi caballo y poco más.
¿Cómo era esta peli que salía en la portada una persona, una mujer empalada?
Holocausto Caníbal,
chaval. Yo, esa peli, ostras, a mí me marcó esa peli.
Es falso documental. Bueno, el Giallo en Italia hubo un montón también de cine de terror. Claro, pues yo es que, macho, yo el cine lo conozco de los 70, 80, 90 y es llegar mi mujer y entrar el vacío cósmico.
Mira, pues otra saga
y es
muy
una putada porque a mí me han dicho que hay. A mí el terror es que me gusta muchísimo, tío.
Pues tío
el terror inteligente, sobre todo.
Hay mucho buen cine de terror. Además, de últimamente.
Hecho, ¿te acuerdas, David, esta? Que era de una casa con un bebé, que la primera pretende se financió con muy poquito dinero, que se hizo como súper viral en Twitter y luego ha hecho como varias sagas, que es como una cámara fija.
Paranormal Activity es otra saga bastante molona.
Es la hostia.
Sí.
O Blair Witch Project en su momento también, que era en formato Lost Footage y cosas por el estilo.
Y luego Paranormal Activity es la hostia porque tiene una parte de componente psicológico.
Sí.
Que realmente no pasa nada muchas veces. Pero tú dices.
Una cámara fija.
Dios. O sea, es Javi, no sé si has visto algo de Paranormal Activity. Javi, ¿lo conoces o no?
Me suena que es como una especie de cámara. Una especie de cámara grabando en como en blanco y negro.
La peli va literalmente de salto de cámara en cámara, es decir, tú no sales de la cámara y hay una, sino que tú estás dentro de la cámara, estás viendo lo que sale de la cámara y va viendo como cortes y de hecho la saga va evolucionando, luego hay cámara fija, otras cámaras que se mueven, luego mezclan por ejemplo cámaras con visión nocturna con no sé cuánto, es decir, pero toda la narrativa va a través de las cámaras y tú eres digamos en primera persona, ¿sabes? Es como ¿no? Tu point of view es la cámara y tío, está muy bien. Yo recuerdo ir a un festival de Sitges. Creo que a ver
para. Es que yo he ido a Sitges, tío. Yo es que he visto películas suecas en Sitges y flipar unos pepinos de la hostia. O sea, quiero decir que en su momento es que yo me curraba estas movidas.
Tienes que volver, tío. Y la gente que nos escucha, tenéis que ver cine de terror.
Volver al cine de terror.
Mira, vamos a ponerle cada uno un deber a la comunidad si le gusta el cine de terror de una peli que se tenga que ver. Javi, ¿tú cuál recomendarías a la comunidad?
¿Pelis que a mí me gustaron de terror a la comunidad?
Solo una.
Chan, chan, chan.
Hostia, complicado. El corazón del ángel.
Hostia, pero el corazón del ángel no es de terror, tío.
Pero es buenísima.
Es muy buena. Ahí está Robert De Niro.
¡Hijo de puta!
No, a ver, Rosa el terror. O sea, yo vería más thriller.
Sí, joder.
Más thriller, pero... no tanto, pero... Sí, sí.
O sea, quiero decir, no he recomendado Toy Story. O sea, quiero decir, hay... Un contenido bastante potente de...
Bueno, yo voy a decir...
Es que me gustó Seven, El silencio de los corderos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero que a mí me encaje, por ejemplo, que yo salga del cine turulato, por ejemplo, Corazón del Ángel.
Bueno, pues yo voy a recomendar Battle Royale y Paranormal Activity. Es que no puedo quedar con una, porque las dos me parecen la hostia. Battle Royale japonesa, Paranormal Activity californiana.
Sí, señor.
David, ¿tú?
Pues yo, tío, es que estoy pensando en una rara, así que no sea las clásicas. Y más desconocida, pero sin ser serie B. Y se me han ocurrido dos. Digo también dos. La una es la de Déjame Entrar.
¡Esa es cojonuda! Pero buenísima, buenísima. Además, la original, no el remake de mierda.
No, la original.
¿Esa no es de Nacho Vidal, Un día de fiesta?
Sí. No, de Íñigo Nieva de esta noche.
Peli sueca, la original, o sea, la buena. Peli sueca, muy buena, muy buena. Y luego la otra que iba a recomendar es una peli que se llama La Bruja. No de Blair Witch Project, sino The Witch, La Bruja. Esa, hostia, tío. Tela marinera, porque es muy... muy sugerente, o sea, no es ese cine gore de susto.
Sí, no exhibe, es psicológico.
Es muy psicológico, es muy sutil. Bueno, me flipó. Sí.
Esa es reciente, ¿no? Me suena.
La Bruja, de hecho, estaba mirando el año que era, 2015.
Por eso te quiero decir, que a mí me suena que era relativamente reciente.
Y ahí está, bueno, ahora mismo está muy famosa la, la actriz Anya Taylor-Joy. Y digamos que, bueno, a mí ella en su papel más de peli de terror, o incluso en pelis tipo múltiple que hace, que son thrillers, ahí me encanta ella porque tiene una mirada y una cara súper expresiva. Bueno, pues concretamente en La Bruja lo hace espectacular. Espectacular.
Ya me estáis poniendo bueno, chavales, largos, hijos de puta.
Por responder a la pregunta, que hay mucha plancha. Sí, sí, Javi, sí. ¿Da La Falla de San Andrés más miedo que Scream?
Muchísimo más.
Muy bien, conciso, como me gusta a mí. Dave,
corta ya.
¿Da La Falla de San Andrés más miedo que Scream?
Yo repugno. No. yo estoy en un camino intermedio. A priori diría que sí, porque creo que Scream hace muy bien lo de meter cosas coñeras para bajar el nivel de intensidad del miedo y demás. Pero creo que Scream es bastante más factible y real en imaginario colectivo que La Falla. Por lo tanto, yo creo que nos puede a lo mejor dar un poco más de canguele, ¿no? De un tío con una máscara que venga a tu casa a cuchillarte.
Bueno, muy guay.
Sí, señor.
Y yo digo que La Falla de San Andrés da más miedo que Scream. Yo digo que sí. Que La Falla de San Andrés... Ojo con eso. De hecho, es poca más...
broma.
Como algún día de nuestra vida haya algún The Big One, nos acordaremos de este capítulo.
Preparémonos.
De este capítulo.
Recuerden que lo vieron aquí primero.
Este capítulo lo va a petar. Todo el mundo buscando. A ver qué dice.
Es como... Alex en el mundo este que viajó en el submarino hace un año a ver el Titanic y sobrevivió en el mismo capetao, pues eso.
Claro.
Alan por el mundo. Bueno, chavales, nos vemos el próximo día 22, final de temporada. Un abrazo, salud y ciencia. Javi, David, un abrazo.
Salud y ciencia, perras. Cuidaos mucho.
Salud y ciencia. Y sin
chao.